las... realmente, digamos, esta canción, por muchas razones, la película Thelma y Lewis, que es una película de Ridley Scott con Susan Sarandon, con Gina Davis, fue una película que marcó, era una película, de algún modo, un canto a la libertad de las mujeres en un país como Estados Unidos, que había tenido una segunda ola muy potente, y que feminista por allá por los años 70, y que luego había tenido todo lo que fue la reacción conservadora que encarnó Reagan. Bueno, en los años 80, los años 90, todo eso estaba muy en auge y había algunas voces más liberadoras. La película Ridley Scott tiene que ver con eso, que lo que hace Fito es hacer una canción que cuenta la película, prácticamente eso, y mucho más, porque para mí es un clásico. Bueno, en EADDA 9223, así le ha puesto a este disco que reversiona, hace aquella misma canción, pero con Lali y Nicki Nicole. Para mí, esta reversión, es muy difícil sacarme de la cabeza aquella otra que tengo tatuada tantas veces que la escuché, pero es preciosa. Y voy a hacer un link con la entrevista que vamos a hacer ahora, porque aquella película, aquella canción, tenían que ver con momentos donde a lo mejor la movilización, no donde a lo mejor, donde seguramente la movilización feminista no era una realidad. Todo eso cambia en la Argentina a partir, no cambia a partir, se condensa, tiene un momento de explosión, en el mejor sentido de la palabra, a partir del 3 de junio de 2015. Había habido, el movimiento feminista en Argentina había ido construyendo muchos hilos para llegar a este tejido, pero el 3 de junio de 2015 pasa algo muy importante. Y hay una socióloga investigadora, que es Agustina Rossi, que escribió un libro llamado Nunca Seremos las Mismas. Y la tenemos en línea para hablar, porque ella lo que hizo fue entrevistar a participantes de aquel primer Ni Una Menos y cómo les cambió la vida. Buenas tardes, Agustina, ¿cómo estás? Sonia Tesa te saluda.
Hola, Sonia, ¿cómo estás? Qué bien. Linda introducción con Fito y Dos Días en la Vida.
Yo supongo que vos sos mucho más joven que yo, para una joven, porque yo ya tenía mis 22 en 1992, la película de Ridley Scott significaba algo de esto, de la posibilidad de la libertad, que luego, bueno, se fue armando con los encuentros nacionales de mujeres, con empezar a entender la vida, digamos, con empezar a entender que había posibilidades de transformar la vida. Esto tiene una eclosión colectiva en el año 2015, y vos lo que hiciste fue ir a entrevistar a protagonistas, porque todas fuimos protagonistas de aquel 3 de junio de 2015, y con esto hiciste algo que para mí es mucho más que un ensayo, porque es en todo caso es un ensayo con una gran coralidad. Hay muchas mujeres que cuentan lo que les pasó aquí, a partir de ahí sobre todo.
Sí, exacto. Yo, digamos, el punto de partida del diálogo fue el Ni Una Menos, ¿no? Uh-huh. Que habían vivido estas mujeres de distintas generaciones en su acercamiento al Ni Una Menos. Pero, como vos bien decís, es una pluralidad de voces, y de hecho entrevisté a mujeres de distintas generaciones que muchas nacieron cuando los encuentros de mujeres todavía no existían, justo que los nombras, ¿no? Uh-huh. Y otras nacieron en una sociedad donde esos encuentros ya era una práctica casi institucionalizada, podemos decir. Uh-huh. Entonces también es interesante ver cómo nos relacionamos con un movimiento como Ni Una Menos a partir de una historia de socializarnos como mujeres y con el feminismo tan dispar.
Claro, tan dispar porque para algunas ni siquiera existía a lo mejor la posibilidad, para las más grandes, digamos, de pensar una sociedad movilizada contra la violencia machista, movilizada de una forma tan masiva, ¿no? Me acuerdo de hablar con feministas históricas de Rosario y en esas marchas masivas, decirle, ¿alguna vez imaginaron esto? No, jamás imaginamos que de ser 200 íbamos a pasar a ser miles y miles.
No, totalmente. De hecho, bueno, el gran tema, digamos, que atraviesa todo el libro es la posibilidad de hablar y la relación con el poder y la política, ¿no? Desde una mirada feminista. Las mujeres, bien, no solo nos imaginaban, digamos, yo tengo 33 y tampoco me imaginaba esta potencia en las calles, pero vienen de una época y estamos ahora...
Bueno, las comunicaciones a veces nos traicionan. Les quiero recomendar este libro que se llama Nunca Seremos Las Mismas. Fue escrito por Agustina Rossi. Como les decía, ella es investigadora. Es, como dijo ella misma, es un poco más joven, pero se ha entrevistado a mujeres de distintas edades. Hay desde prácticamente adolescentes en el momento el 3 de junio de 2015, hasta mujeres de más de 60 años, y esta cuestión de cómo el 3 de junio de 2015 abre un nuevo momento histórico, me parece, para la constitución de nuestras subjetividades y nuestras relaciones. Creo que la hemos recuperado. Agustina, ¿estás por ahí?
Sí, mil disculpas, no sé qué pasó.
No, entonces estabas hablando de esta pluralidad y de lo que implica este 3 de junio para todas estas mujeres que vos entrevistás y cómo el libro va resolviendo eso. No sé si querés retomar el hilo.
Sí, justo lo que decías, que también en este año que se cumplen 40 años del regreso a la democracia, mucho de reconstruir esta posibilidad de hablar de ciertos temas, ¿no? De que la violencia, la sexualidad, nuestro poder sea un tema de conversación, viene también de mujeres que han vivido el de eso no se habla, o del algo habrán hecho, de una idea de la política como peligrosa, ¿no? Claro. Entonces, también eso, ver cómo a través de la movilización feminista, cómo también nos ha permitido recuperar esa historia, ¿no? Recuperar esa historia también de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, haciendo visible aquello que todos querían ocultar, y cómo volvemos a poner en el centro del debate, en el centro de la escena, una realidad que vivíamos a diario, pero que todo el mundo quería negar, que en este caso es la violencia, ¿no? Y cómo eso atraviesa absolutamente todo. Como digo en el libro, a partir de empezar a hablar de la violencia, empezamos a pensarnos en nuestros proyectos, en nuestra sexualidad, en nuestro deseo, en nuestras relaciones más cotidianas.
Claro, claro, y empezamos además a no solo a hablar, sino también a decir, esto no es una cosa que me pasa a mí sola, eso es muy interesante en el libro, esto, a reconocernos en que esto es algo que nos pasa, esto, bueno, lo de lo personal es político, pero en acción, ¿no? Esto es algo que nos pasa a todas.
Exacto, sí, yo ahí hablo de, es una praxis política, ¿no? Uh-huh. Cómo se apropian de este hablar, y en el reconocimiento de las historias de violencia, también entender, no es algo que me pasó a mí sola, es algo que nos pasa a todas, porque hay un sistema social, cultural, político, económico, uh-huh, que nos está violentando, que hace usufructo de estas desigualdades que hay entre los géneros, uh-huh, no solo para las mujeres, también las personas LGTBIQ+, se apropia de lo que nosotras producimos, ¿no? Lo vemos mucho hoy en día en la discusión por las tareas de cuidado, se apropia de lo que producimos y a la vez nos devaloriza, nos humilla, nos violenta. Entonces, estas mujeres empezar a hablar de estas historias les permitió reconocerse como parte del sistema y reconocerse como con poder para cambiarlo también, ¿no? No es algo que sí o sí tiene que ser así, es algo que se ha construido y que como tal lo podemos deconstruir.
Y hay algo que está casi sobre el final del libro y que me parece que de algún modo explica un poco cómo el libro se construye, porque, bueno, vos decís, es igualmente alarmante el discurso del feminismo como una moda, lo que se ha vuelto una manera de atacarnos en nuestra praxis política, y luego pones la banalización y despolitización con la que históricamente se silenció la realidad de la violencia, vuelve de esta manera a deslegitimar la praxis política del hablar. Y a mí me parecía muy interesante preguntarte si vos ves que esto es lo que hoy está haciendo, digamos, es lo que se ve en la tele, es lo que vemos todos los días como una forma de atacarnos.
Sí, efectivamente, yo hacia el final del libro identifico algunos riesgos y algunos cuestionamientos que me parece importante que las feministas tomemos y profundicemos, ¿no? La discusión. Uno de ellos, el que vos mencionás, de pensar el feminismo como una moda, circuló demasiado durante el 2015 en adelante, donde parecía que lo que hacíamos las mujeres, lo que decíamos, solo calaba, ¿sí? Solo se difundía porque era algo frívolo, ¿no? Entonces, esa intención de decir, bueno, usan una remera que dice Girl Power, es porque es una moda y no entienden en realidad de qué es lo que están hablando. Entonces, nuevamente, la deslegitimación de nuestra palabra, ¿no? Para mí ese era un riesgo que muchas veces algunas feministas también repetían, como decir, uy, ahora están todos lados y eso va a significar que pierde fuerza. Claro. Cuando en realidad llegar a mujeres que antes no estaban politizadas, que antes no se consideraban feminismo, es una victoria cultural. Hoy por hoy creo que nos enfrentamos a un riesgo, si se quiere, más peligroso, porque es una violencia más explícita, que es directamente tener que lidiar con discursos que niegan nuestros derechos, ¿no? Hoy estamos escuchando que cualquier intervención del Estado para prevenir o atender las violencias es un gasto innecesario, que ahí no habría que intervenir, ¿no? Que se necesita invertir en otras cuestiones. Y una diría, bueno, ¿cómo nuestras vidas y nuestro derecho a una vida libre de violencias es un gasto innecesario, es un gasto del cual podemos prescindir?
Claro. Entonces, ¿cómo se puede poner en el marco de lo innecesario cuando se trata de la vida de las mujeres?
Exacto, una vez más nuestras vidas pueden ser puestas a discusión, ¿no? Y eso son discursos que nuevamente vemos que por la despolitización y banalización de la violencia, ¿qué es lo que está pasando? Están calando en muchos medios de comunicación, en muchos políticos. Entonces, así como en las elecciones pasadas el Ni Una Menos logró que los políticos salieran con los carteles de Ni Una Menos, hoy vemos que pareciera que lo que está trayendo votos es nuevamente un discurso de odio. Entonces, bueno, muchas alarmas se deben prender ahí.
Yo me prometí que te iba a preguntar solo del libro, pero ahora que vos decís eso, estuve viendo encuestas donde las mujeres en general son las que menos votan al candidato que hoy expresa más el tema del odio. O sea, tienen un voto mucho más masculinizado que de las mujeres. Y pensaba, ¿no?, que en tu libro está todo el desarrollo, lleva a mostrar la profundidad de esta politización, que la transformación ha sido profunda en cada mujer en particular y en sus relaciones en general.
Hola.
Hola, ¿me escuchás? Bueno.
Hola, sí, perdona. Hola, ahora sí.
No. Bueno, la pregunta es, ¿hola?, que digo que... ¿Me escuchás? Porque esto ya parece... A ver, ¿estás ahí?
Sí, ahora sí, perdón. Te juro que estoy quieta.
No, me imagino. No sé qué está pasando. Pero viste cómo son las comunicaciones. No, te decía que el libro muestra la profundidad de estas transformaciones, tanto en la vida individual de las mujeres como en sus relaciones.
Exacto, y para mí es muy importante también destacar, y de ahí el título del libro, ¿no?, Nunca Seremos Las Mismas, y otra frase que sale mucho y que es muy significativa también a 40 años de la democracia, es atrás no volvemos nunca más, ¿no? Y de nuevo esta idea del nunca más contra la violencia, que es tan importante. Y las mujeres lo que dicen es, bueno, hemos entendido, ¿no?, hemos comprendido de dónde viene la violencia, hemos comprendido que no es culpa nuestra y que no tenemos por qué sentir vergüenza, y entonces eso también resignifica la idea de unión con las otras mujeres, resignifica el miedo que se siente frente a la violencia, ¿no? Yo también hablo mucho de que, bueno, no es que el miedo dejó de existir, es que ahora el miedo no paraliza, ¿no? O sea, el miedo nos ha sacado a la calle, nos encuentra ahí. Entonces es la idea de que aquello que ha sido excluido de la vida pública insiste y se haga presente en la vida política del país. Y a mí me parece que eso no da fuerza frente a un momento, un contexto difícil que se viene, pero es una fortaleza.
Claro, y que el miedo no paraliza también por la fuerza de lo colectivo, por la potencia de estar todas juntas, que me parece que eso también es parte, no sé, te lo pregunto, ¿no?, del trazado que vos haces, porque, digamos, lo que se trata es de que el miedo que siempre tuve y que ahora tengo, ya sé que tengo compañeras con las que contar.
Exacto, y eso es muy lindo también en todos los testimonios de todas las generaciones. El primer paso es no reconocerse sola. Y después también el decir, no vamos a dejar que la otra se caiga, ¿no? Entonces ahí surge una idea del cuidado, que es un cuidado muy político, un cuidado muy sororo, y que ya no es a costa de una misma, ¿no? Como siempre se habla antes de, bueno, tener que cuidar a los demás, uno es responsable de los demás, sino que es un cuidado que construye redes políticas para sostenernos y avanzar hacia lo que llamo una vida vivible para todos.
Eso es una de las cuestiones, también está como en diálogo con todo este trabajo que vos haces, incluso escribiste una columna hace pocos días en el diario AR, cómo entonces el disciplinamiento que intenta la reacción conservadora va contra las figuras, bueno, Telma Fardín, por ejemplo, ¿no? Va como a aislar a quien ha hablado.
Exacto. Bueno, en esa columna justo yo tomaba una frase del juez que decía, bueno, no se puede comprobar que a Telma la violaron con penetración porque ella no lo contó al otro día, ¿no? Entonces yo ponía un poco en jaque esa cuestión de cuándo hablamos y cómo de la violencia que vivimos, porque también, y esto es algo que se plantea en el libro porque es uno de los mayores cambios a partir del Ni Una Menos, la posibilidad de narrarnos a nosotras mismas en una relación con esa violencia que no sea una relación de víctima pasiva, ¿no? Sino una relación desde el poder y la política feminista. Entonces, era un poco marcar eso y también marcar qué pasa hoy en día con las periodistas. Bueno, como el caso de Luciana Pecker, que ha estado acompañando a Telma, uh-huh. Y hoy por hoy recibe amenazas. Bueno, nuevamente nos estamos encontrando frente a un contexto que, donde hablamos, porque antes nos decían que, no hablan, no denuncian, será que les gusta que les peguen. Uh-huh. Hoy que hablamos, bueno, la reacción es intentar volver a callarnos.
Esa es la clave en este momento. Mucho se dice de que, bueno, por un lado el feminismo pasó de moda y por otro lado la cuestión de la desmovilización, que no estamos movilizadas. Entiendo que también tu libro viene a cuestionar o por lo menos a discutir, a poner una pregunta sobre eso.
Claro, a mí me gustaría, o pensé el libro, digamos, como una herramienta que a partir del Ni Una Menos nos sirva para seguir repensándonos y repensar qué feminismo queremos construir. El Ni Una Menos sucedió hace 8 años, aprendimos muchísimo, nos transformamos muchísimo, pero todo el tiempo tenemos que estar pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a hacer, ¿no? A mí me parece muy importante, por ejemplo, reflexionar sobre el proceso de deconstrucción. Como lo dicen las mismas entrevistadas, uh-huh. Nos deconstruimos, pero para construir algo, claro. Bueno, ¿qué estamos construyendo? ¿Sí? Porque también uno de los riesgos que señalo también hacia el final del libro es el feminismo, el ser feminista no puede ser un mandato que venga de nuevo a homogeneizar la idea de poder y política, ¿sí? A negar las diferencias. Yo creo que ahí hay un problema si pensamos que la política es el consenso absoluto, la negación de las diferencias. Sino la política tiene que ser un espacio donde podamos discutir qué hace posible que cada una, cada une, viva en sus propios términos.
Claro, y quizás esa discusión aceptando las diferencias, digamos, pudiendo ponerlas en juego, también nos permita trazar algunos objetivos estratégicos comunes.
Exacto, porque yo lo que digo es, no es que por una ser diferentes o poder reconocer que tenemos experiencias de violencia que también son diferentes, ¿no? Yo en el libro hablo de mujeres porque es a quienes entrevisté, pero bueno, si vamos a ver cuáles son las situaciones de violencia de les travestis trans, bueno, es una población cuya esperanza de vida son los 45 años. Entonces, tampoco podemos decir que todo es lo mismo. Eso no quita que no podamos trazar un punto, lo que digo como una línea de base, ¿no? A partir de donde nos encontremos y nos podamos apoyar entre todos para construir condiciones sociales y materiales y políticas donde cada uno pueda ser en libertad de una forma que no esté reprimida.
Absolutamente. Me parece que es una gran síntesis. Te agradecemos mucho, Agustina, por este contacto. Pese a las dificultades técnicas, creo que hemos podido conversar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sonia. Un gusto, como siempre.
Como siempre. Lo mismo digo, Agustina Rossi. Traten, hagan el esfuerzo de buscar el libro, porque, bueno, es muy interesante leerlo. se llama Nunca Seremos Las Mismas, y en esta semana, que el sábado se va a hacer la movilización en Rosario por el Ni Una Menos, estuvieron ayer hablando con las compañeras, es muy importante seguir pensando qué nos pasa, y sobre todo para quienes podemos, tenemos la posibilidad, repensar nuestros vínculos, cómo nos